Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos analizar desde el punto de vista del derecho los distintos temas de interés nacional. Hasta el 11 de septiembre del año 1973, Chile se regía por las instituciones, procedimientos y mecanismos de generación constitucional establecidas en la Constitución de 1925. La Constitución actualmente vigente fue el producto de la preparación, elaboración y revisión de tres estamentos distintos creados al margen de la Constitución de 1925. Por Decreto Ley 128 del año 73, el Poder Legislativo y el Constituyente se radicaron exclusivamente en la Junta de Gobierno. En septiembre y octubre del año 73, la Junta de Gobierno encomendó a Sergio Díez, a Jaime Guzmán, a Enrique Ortúzar y a Jorge Ovalle la elaboración de un anteproyecto de nueva constitución política del Estado. Se incorporaron a esta comisión con posterioridad los profesores Enrique Evans, Gustavo Lorca y Alejandro Silva Bascuñán. Además, se incorporó en diciembre del 73 la profesora Alicia Romo. El año 1977, los señores Evans, Silva Bascuñán y Ovalle renunciaron y fueron reemplazados por la profesora Luz Bulnes Aldunate, recientemente fallecida, profesora de la facultad, por Raúl Bertelsen y por Juan de Dios Carmona. Esta fue la denominada Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, o también denominada Comisión Ortúzar. Entre los años 78 y 80, este anteproyecto pasó al Consejo de Estado, institución que tampoco estaba consagrada en la Constitución del 25, que aprobó e hizo algunas modificaciones al texto propuesto por la Comisión Ortúzar. Este borrador pasó a una tercera entidad, que era la Junta de Gobierno, que mediante un decreto ley, el 3464, aprobó el texto constitucional con cambios y dispuso someterla a ratificación por plebiscito, el que se verificó el 11 de agosto de 1980. Todo ello, reitero, fuera de los procedimientos, fuera de lo que establecía la Constitución de 1925. Cabe recordar que este proceso fue discutido, fue cuestionado, por varias razones. Para resumir algunas, no todas, hay como 10 razones que planteó el 27 de agosto del año 80 el expresidente Eduardo Frei. Voy a colocar algunas menciones, nada más. Primero, que no era un plebiscito válido porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vivía en estado de emergencia. Que no se podía establecer un plebiscito cuando no había un sistema electoral. Y tampoco era válido porque no existía libertad de reunión ni de manifestación pública, y una serie de otras 6 o 7 excepciones. El plebiscito se verificó y trajo como consecuencia que el 64% de los votos fueron por el sí y el restante fueron por el no, y esta constitución, la que actualmente nos rige, entró a regir el año 1990. Esta constitución, como ya lo hemos mencionado en otros programas, fue objeto de modificaciones, 20 en total, 3 de ellas verdadera reforma, o 2 verdaderamente reforma. En materia legal, aquí tenemos dos colegas, dos abogados, en materia legal todo se puede cambiar, todo se puede modificar, todo se puede reemplazar. Las únicas normas que no se pueden cambiar son los 10 mandamientos, porque están en la Biblia y el legislador fue otro. Están en Éxodo, el capítulo 20, por si acaso, para que lo tengan presente.
Muy de acuerdo.
Para conversar sobre el tema de la Constitución, su reforma, modificación, reemplazo o sustitución, hoy contamos con dos grandes y estupendos invitados. Primero tenemos a Tomás Jordán, profesor de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y ex coordinador del proceso constituyente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Hola, hola.
Hola, ¿cómo estás, Tomás?
Muy bien. ¿Se podrán interpretar los 10 mandamientos, no?
Por supuesto.
Bueno,
hermenéutica. Sí, que entiendo que incluso el Papa quiso adaptar un poco el
alguno de ellos.
Alguno, pero bueno, es argentino y jesuita, se explica.
Ah, sí, obvio. Gracias por la invitación.
Y al profesor Álvaro Tejo, profesor de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad. Álvaro,
buenas tardes. Hola.
Antes de entrar en terreno, como es habitual, comenzaremos con una canción, en esta oportunidad Ask, del grupo inglés de Smiths. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Tomás Jordán y Álvaro Tejos. Una pregunta para ambos, previa. Hemos estado escuchando más de alguna oportunidad que han habido encuestas en que relatan, dicen que la mayoría quiere cambios de la Constitución o en otras oportunidades, Asamblea Constituyente, etcétera. Pero ninguna pregunta está planteada en términos previos, como puede ser, por ejemplo, preguntarle a cada uno de los entrevistados si han leído la Constitución. ¿Qué experiencia tienen ustedes respecto a las personas, de los ciudadanos de a pie, respecto a la lectura de la Constitución? ¿La conocen? ¿La saben? ¿Saben cuáles son sus derechos o no lo saben?
¿Quién parte? ¿Parto yo? Sí. Quiero contar... Como tú me presentaste, a mí me tocó coordinar el proceso constituyente. Fui asesor de la SECPRE y la presidencia 4 años. Y quiero partir para responder con una cuestión que tiene que ver con eso. Cuando se nos ocurre diseñar un proceso participativo previo al envío de un texto, el principal reparo, como intelectual, por decirlo así, era que las personas no saben la Constitución política. Nosotros, y esto voy a develar algo, bueno, hicimos un cabildo piloto, un encuentro local autoconvocado piloto, mucho tiempo antes. Básicamente era para saber responder dos preguntas: si las personas quieren hablar de la Constitución política y si podían hablar de la Constitución política. Básicamente por una razón, que nosotros consideramos, yo soy profesor, era abstracta, muchos principios, incluso valores, y después se aterrizan algunas reglas, ¿vale? Y llegó un grupo transversal, ese fue el requisito, que fuera transversal en edad, transversal socialmente y transversal políticamente. Duró ese piloto unas 5 horas, en que todo lo que se dijo era más o menos constitucional. Y ese fue el argumento que nosotros tuvimos para presentar y plantear al país un proceso participativo previo, dentro de muchas otras cuestiones, porque las personas saben de qué trata la Constitución. Lo que pasa es que no se saben la Constitución, que es otra cosa. Es decir, las personas saben que, por ejemplo, en materia de salud, que su salud puede ser buena o mala la salud estatal. Entonces, el facilitador le dice, ¿y eso qué significa en términos? Bueno, ¿qué está diciendo? Que me gustaría tener una mejor salud. ¿Y eso qué significa? Que un derecho de salud garantizado. Vale. Y eso es constitucional. Entonces, el temor, me acuerdo que muchos decían, es que va a salir listas del supermercado. Y lo que no hubo fueron listas de supermercado. Ahora bien, que si las personas deberían tratar de leer por ser parte de una comunidad política su constitución política, obvio que sí. Pero creo que, y ahí hay una crítica a la constitución actual, es que no genera adhesión. Lo que yo he llamado un compromiso constitucional, es la voluntad de adherir a un texto porque te identifica. Los niños norteamericanos se estudian la constitución norteamericana. En España, los que hemos estado, la constitución es como algo, hoy día menos, pero era intocado hace algunos años atrás. Después fue el tema catalán, y acá, medio acá, se venden los estudiantes de derecho, yo creo, son los que la tienen. Eso.
Sí, cuando tú quieres hablar o participar de algo que es tan relevante, tú tienes que tener precisado cuál es el objeto de ese habla, de esa reflexión, de ese discurso y de esa participación. Y la verdad es que en una doble experiencia académica, profesional y, por supuesto, empírica como ciudadano, yo capto de que no hay un conocimiento más o menos acabado del tema constitucional. Y en un sentido no vago hablar de temas, sino que más o menos un comprensivo de conceptos como lo que es una constitución, cuáles son los auténticos derechos que nos asisten, de qué manera yo tengo que participar o no en un proceso constitucional de cualquier tipo, reclamando mis derechos políticos y ciudadanos o de cualquier índole. Y la verdad que eso radica en una cuestión que yo creo que va más allá de lo que plantea Tomás acerca de la adhesión a la Constitución. No me parece, según el registro histórico, que en general todas las distintas masas ciudadanas o etapas históricas de este país hayan tenido un mayor conocimiento o compromiso del tema constitucional como algo específico. Dieron por entendido y aceptaron tácitamente como algo dado, que uno tenía que conformarse un orden. Yo creo que lo que está ocurriendo, que es muy grave, es una desafección al tema político. Se ha perdido el sentido de la comunidad y se ha reivindicado en forma exacerbada, y no es algo novedoso, pero es absolutamente cierto, no porque se haya dicho deja de ser cierto o muy manido, la idea del individuo y del consumidor. Y en ese sentido, una crítica que yo hago al sistema actual, más allá de que el discurso es poco coherente con este planteamiento comunitario y más bien se ha vuelto economicista, es que lo que se llama, en términos un poco, me parece cursi y exacerbado, de los actores políticos, es que hay una hegemonización de un grupo que es el que genera la desafección y la imposibilidad que se incorpore en masa. Básicamente me refiero al tema de los partidos políticos. Si tú lees el texto constitucional normativamente registrado, la proposición de que tengamos una república democrática significa una incorporación en plano de igualdad y de plena libertad, por supuesto. Y cuando se habla de un sistema electoral, se habla de que debe promoverse la igualdad de participación entre los grupos políticos, los partidos políticos y los individuos, los ciudadanos, mejor dicho. Pues bien, los partidos políticos han hegemonizado de tal manera el espectro de la participación que se han reformado en verdaderas oligarquías. Yo creo que hay una desafección que es grave. Y yo creo, y naturalmente, que esa pérdida de sentido comunitario, en que no es que sean los partidos políticos los principales, pero es un ejemplo concreto de un tema gravitante, hace que la persona pierda una preocupación. Claro, weberianamente hablando, la política también es una suerte de oficio muy, muy noble. Pero la verdad es que se identifica mucho la cuestión política con el tema contingente y partidista, perdiendo en el horizonte la idea más elevada de lo que es una comunidad, lo que es una sociedad política, lo que es una idea de finalidad última, bien común o no, o bienestar, como lo quieras llamar, en cualquier paradigma latino o sajón. Y esa pérdida o esa afección por lo político, esa reivindicación, esa exacerbación del individuo y el consumo, me parece que es que ha sido nefasto. Y yo quiero ser bien claro en manifestar que esta suerte de oligarquización partidista ha sido contundente para desactivar el sentido comunitario.
Tengo un contrapunto ahí. Uh-huh. no estoy tan de acuerdo con lo que dice Álvaro por distintas cuestiones. Una, porque creo que una democracia, si es representativa, no puede existir sin partidos políticos. Es una premisa universal. Uno puede estar en contra de los cómo están funcionando los partidos políticos o el fenómeno de la elitización de los partidos políticos. Y eso sí estoy de acuerdo en ese aspecto, ¿vale? Pero creo que también tiene una explicación muy clara. Es decir, cuando se produce el golpe de Estado, la culpa que le da la Junta de Gobierno al golpe de Estado es la política. Es el sistema de partido vigente hasta el año 73. Y lo que hace es proscribir la política y los partidos. Y construye un modelo sin partidos. ¿Okay? Tanto así que era como un sistema político nuevo parcial. Porque algunos partidos podrían llegar a existir y otros no. Tal así, conocemos el artículo 8, en cual cualquier que propague una idea totalitaria, por resumirla, no podría existir un sistema político chileno, que eso eran todos los partidos marxistas. ¿Vale? Además, se establece un tinglado institucional en que, ¿cuáles eran las dos fuentes de la política hasta el 73? Las universidades y el mundo del trabajo. Y donde se establecen las dos prohibiciones para que participen en política. En el derecho a la educación y libertad de enseñanza, es decir, que no pueden propagar ideas político-partistas en ningún establecimiento, y la prohibición de que los sindicatos se propaguen ideas político-partistas, y la prohibición de los dirigentes sindicales de acceder a la política. Por lo tanto, hay un diseño institucional que busca separar la comunidad política, la ciudadanía, por decir, la clásica distinción ciudadanía, sistema representativo y Estado, la ciudadanía separarla del Estado. Una vez me acuerdo, estuve en una charla típica de estudiantes con un ex funcionario del régimen militar, en que él decía que la lógica de ellos era que el Congreso estuviera en Valparaíso no solo por un tema de regionalización, sino físicamente que los partidos solo se dedicaran a estar en el Congreso, fuera de la ciudadanía. Entonces, eso lleva a que en un sistema de partidos muy débil, ¿vale? Porque además se genera un tinglado en que el sistema electoral binominal no generaba competencia por la regla de mayoría. La democracia funciona en que lo obtiene la mayoría, gana, ¿vale?
Como en Inglaterra, el más sencillo.
Sí, y por lo tanto las democracias naturales, es decir, el gobierno de la mayoría. Pero tú diseñaste un modelo en que era un gobierno del empate, ¿vale? Y costó 25 años, hoy día estamos recién retomando la idea de un sistema de partido bajo las reglas como universales. Entonces eso llevó a que se produjera una especie de una democracia bien empatada, en la cual las personas no saben distinguir muy bien quién es gobierno y quién es oposición. Muchas veces, pero si todos son lo mismo, o porque llegan a puros arreglos, porque en fondo el diseño institucional está diseñado para que tú tengas que concordar con tu minoría en muchas leyes. Y eso creo que lleva a una reflexión de que es cierto que la comunidad política está debilitada, pero también es cierto que sin partidos políticos fuertes, ¿cuál sería la alternativa? Ahora bien, cierro la idea. Lo que pasa es que hoy día el partido político, justo venía de un seminario, y que hoy no es el mismo partido político en la distribución de la sociedad que era hace 20, 30, 40 años. Nosotros pensábamos partidos políticos, cuando uno se iniciaba en la juventud, de que eran omnicomprensivos, daban respuestas de la sociedad completa, fueran conservadores, marxistas, demócratas cristianos.
Y eran preparados. Muy preparados.
Pero hoy día la ciudadanía está en una posición horizontal al partido político. Por lo tanto, hay una confluencia entre ciudadanía y partido, que no es que esté la ciudadanía abajo del partido y canaliza todos los intereses ciudadanos, sino que algunos intereses son representados por el partido político y otras veces las personas pasan directamente hacia el Estado. Entonces hay una reconfiguración y hay que entender que el partido necesita fortalecerse, pero en esa nueva configuración. Eso.
Obviamente hay concordancia en que los partidos políticos forman parte sustancial o son coherentes y sintónicos con una idea de gobierno representativo. El tema no es ese. El tema es que los partidos políticos, como una cuestión empírica, objetivamente copan la agenda en cualquier sentido de que se trate. Sostener que de la Junta de Gobierno, por el diseño propio de su sistema de régimen, impedía la participación o la incorporación de los grupos políticos determinados, puede ser un argumento válido para quienes vivieron o desarrollaron una actividad política que igual se llevaba a cabo en los años 80. Pero la gran apuesta de los años 90 en adelante es la idea de la pluralización de la política. Incluso, ya que estamos en temas constitucionales, cuando yo hablo de participación, de igualdad, incluso hablo de pluralismo político, no simplemente estoy planteando una advocación o una aspiración, estoy planteando una cuestión que tiene un registro normativo. Y ese registro normativo, lamentablemente, no se ve reflejado en la realidad. Entonces, cuando la gente reclama, o las personas, o los movimientos sociales, como ustedes le quieran llamar nominalmente, siempre clara determinación sociológica, porque hay que ser claro que muchas veces se habla al voleo y se nominan, pero la verdad es que no hay un sustrato muy serio de que hay que hacer ciertas reformas. Lo que yo veo es que más que las reformas es lo que hay que implementar es la aplicación concreta, práctica e idónea de las normas constitucionales.
¿En qué sentido te referís?
Por ejemplo, que se habla de pluralismo, se habla de igualdad en la participación, eso sea así. El sistema electoral nuestro, el sistema de partidos, hace imposible a través del pacto o subpacto que los independientes puedan actuar en un cierto nivel de igualdad. El tema del financiamiento también es esa fórmula. Tú lo dijiste en forma muy clara. Déjame terminar. Tú dijiste una cuestión que es muy simple. Por último, en Inglaterra, mayoría simple. ¿Te das cuenta? En ese caso, existe la posibilidad de que se desperdigue, o mejor dicho, se desate algún concepto, alguna pregunta, algún favor. Ahora, no es tan solo ese el tema que hace la desmovilización, para hablarlo en una fórmula, en una palabra que es más o menos entendida y aceptada. Yo creo que son varios factores: la exacerbación de la economía, la materialización de la vida, la pérdida de ciertos valores, etcétera. Pero en un plano institucional, de algo que me parece que debería ser objeto de un análisis constitucional, es la exacerbación del valor del partido político. Y no es que esté en contra, porque claramente si uno mira en otros lares, claro, ve con admiración lo que pasa quizás en Inglaterra o en Estados Unidos, o en la misma en Francia, en Alemania, pero son partidos de larga tradición histórica y que son escuelas de formación cívica. Tú lo sabes perfectamente bien. Nadie llega a la Asamblea Nacional Francesa sino a través de un proceso largo de estudio y de formación.
Pero deja hacerte una pregunta.
Creo que los partidos políticos, por último, si en definitiva acaparan, no lo acaparan con idoneidad y en forma, digamos, positiva, porque ellos debieran ser escuelas de formación. Entonces yo creo que el reparo va por ese sentido.
Sí, yo tiendo a compartir el reparo en concreto a los partidos. Lo que no me queda claro es cómo funciona, a tu juicio, una democracia representativa en que el independiente, que a quién representa, punto uno, y cuál es el cómo opera una democracia representativa, porque es una anomalía bien chilena que el independiente concurra junto con el partido político a la elección, porque un partido tiene una identidad y busca representar un sector. Eso, los ejemplos que tú das son todos sistemas de partidos fuertísimos. Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra, incluso Estados Unidos, que tiene otra lógica. Pero es que eso es asumir que Chile no es serio, pero yo asumo que es serio. Entonces, cuando uno tiene que hablar sobre democracia, tiene que hablar en el club de los serios. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo opera el independiente en un sistema así, como el chileno, a partir de tu reflexión, para poder entenderlo?
El tema es muy simple, entenderlo así en términos teóricos o normativos. El independiente, la persona, el ciudadano, actúa en forma individual o grupal y tiene el derecho y el deber de expresarse y no ser ahogado en la opinión pública por las opiniones de los grupos que tienen una preeminencia, no tan solo del punto de vista del financiamiento, que hace mucho, sino que también del copamiento en los medios de comunicación. Lo que uno ha visto en las calles últimamente, independiente del reparo que me pueda significar o no la violencia, es de cientos de personas que no han enarbolado banderas partidistas, sino que reclamos de carácter social, en que los partidos políticos han estado ausentes. Y bien por eso que han estado ausentes, porque yo me imagino que no van a ser muy bien admitidos. Entonces, aquí evidentemente que la crisis de representación existe, porque no hay una identificación entre la reclamación social, supuesto que fuera válida en todo sentido, y quien debiera estar llamado a imponer, a llamar frente al poder a una solución. Si esto es un tema social y parte así, y no hay que ser experto en Schmitt, y se politiza, es porque seguramente las esferas de poder llamadas a solucionar no fueron capaces. O sea, se presiona mucho más fuertemente a un ejecutivo a que resuelva un tema que la clase política, mejor dicho, el conjunto de actores principales no han sido capaces de resolver.
Pero, perdona, ¿tengo un segundo? Sí. Perdón, si no lo dejamos para adelante. Es que ahí, la crítica que tú le hacías al sistema partido en concreto chileno, estoy de acuerdo. Es decir, lo que tú dices, las movilizaciones, es clarísimo. Lo que no tengo claro es que la salida sea que los partidos tengan que cederle lugar a lo independiente. O sea, que en el fondo teníamos que... Porque el fondo, el sistema de representación funciona con base a la representación. Y la representación son grupos que representan a otros, porque en el fondo se va acortando el embudo.
Bajo el concepto de pluralidad, entonces, tú puedes entender lo que sea.
La pluralidad está fuera de duda.
Tiene que ser partido, puede ser un movimiento, un grupo ciudadano, un grupo más o menos desfavorizado.
Claro, te quiero decir lo siguiente.
Ahí voy yo.
Sí, es que es una cuestión. Cuando yo tengo un movimiento ciudadano, ¿ok? Que quiere llegar a la esfera del poder político, ¿cuál es el camino que ha ocurrido en todas partes? Se transforma en un partido político, así como un movimiento verde, feminista, lo que tú quieras. En el fondo, la forma en que los intereses ciudadanos, ya sea generales o incluso temáticos, llegan al poder es transformándose en algún momento en un partido político. ¿Ok? No es que ellos sigan en la vida como... Entonces, eso es lo que no logro... Okay.
Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para Experto. Apuesta en Experto Partido Único, en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón mediante Experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique Chile, Lucha Mapuche en el Gualmapu, textos de Héctor Yaitul, Cecilia Caniumán y Fernando Pairicán, artículos sobre la eutanasia, el derecho a emigrar, la hegemonía neoliberal en la educación chilena, suplemento FAO sobre el hambre y las desigualdades en el mundo, y el libro del mes, El futuro del trabajo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tomás, tú mencionaste en la primera etapa que en Chile, como en oposición a lo que ocurría en Estados Unidos, la constitución o el tema constitucional no formaba parte de la idiosincrasia local chilena.
Sí.
¿Eso no se debe en parte también, y es responsabilidad también del Estado, al eliminar o a restringir lo que era la educación cívica?
Y ya, ahí hay dos cuestiones. Una, me acuerdo, creo que lo comentábamos cuando uno era chico y yo fui niño de dictadura, uno sí tenía que aprender parte de la constitución, y eso era porque claramente el diseño del currículum era así. Y me parece que pensándolo en una dictadura que tiene una constitución nueva, la está enseñando a sus niños, al fondo. Creo sí que hay dos cosas. Una es la educación cívica propiamente tal, y otra es lo que te decía yo, como la adhesión a la constitución. Me parece que no hay educación cívica. Bueno, ahora se retomó en una reforma hace un par de años de educación para la ciudadanía, creo, entiendo que es el nombre. Fijo que tiene que estar en el fondo, que tú entiendas la comunidad política, los actores de la comunidad política, cómo confluyen, cómo interactúan. En el fondo, la teoría del Estado que nosotros los profesores enseñamos, me parece clave. Ahora bien, me parece dificultoso que esta constitución pueda tener ese rol, hacer la comparación con Estados Unidos, cuando, más allá de que la aceptemos y la apliquemos, no genera lo que te decía, esta adhesión a ella. Y que en el fondo que va más allá de su normatividad de aprendernos los textos, sino que sintamos que es nuestra constitución propiamente tal. Y aquí no es una cuestión retórica, sino de adhesión, de querer que esta comunidad política se sienta representada en ese pacto constitucional propiamente tal. Y eso creo que no ocurre. Yo creo que eso lleva a que, en parte puede ser, es una hipótesis, que no sea un texto popular ni que se quiera tampoco enseñar.
En este sentido, soy simplemente reenvío a mi condición de profesor. La única manera de educar es educando, y tú tienes que enseñar cuál es el valor de los textos constitucionales en términos concretos y de cuál es el diseño institucional del cual todos formamos parte y conforme al cual tenemos una regla de vida social. Y eso parte en los colegios, parte en un proceso integral en las universidades, sigue en todas las esferas de actividad. Algunos llamarían en sentido tradicional que todos los cuerpos intermedios se comprometan en el asunto, pero que en definitiva la sociedad tenga una unánime opinión de tener conocimiento de su proceso histórico y constitucional a través de las diversas generaciones. Ahora, el tema de la adhesión, sí, es un tema discutible, pero la verdad es que se tiene adhesión a lo que se conoce, no a lo que no se conoce. Y yo creo que aquí, en el plano de la opinión pública, y uno lo escucha, porque tampoco se trata de ponerse preciosista, porque el tema constitucional y político es un tema de cercanía popular, pero uno escucha muy a menudo opiniones y juicios y discursos muy axiomáticos sobre cuestiones que no son constitucionales, que pretenden esa condición, y que se dice que son derivación de un tema constitucional. Entonces yo creo que aquí hay que separar un poco las cosas, desprejuiciar a la opinión pública. Y yo no estoy seguro que una, voy a decirlo en forma bien clara, adelantándome quizá a otra temática, que una asamblea constituyente con la configuración de un orden constitucional necesariamente en los momentos actuales de tanta efervescencia y hostilidad genera adhesión, porque a la larga hegemónicamente alguien va a tener que imponerse siempre. Y eso va a generar a su vez la disensión de la facción que ha perdido. Yo pienso que hay que entender que las constituciones son planes políticos, son instrumentos normativos y son cartas de navegación común para la ciudadanía, y uno tiene que adherir a ellas, uno tiene que precaver el respeto a las instituciones.
¿Cómo se logra ese respeto a tu juicio? ¿Cómo se logra esa adhesión, ese compromiso? Al final,
lo acabo de decir, en primer lugar, educar en lo que efectivamente es la realidad, sin deformación, y en segundo lugar, hacer ver que una constitución común, un plan político común, es algo que genera una estabilidad, un orden que a todos nos favorece. O sea, nadie puede reclamar en términos más o menos racionales que va a estar en contra del diseño del artículo 19 cuando habla de derechos fundamentales. Podremos modificar ciertas cosas.
Entiendo, sí,
pero
sí.
Evidentemente cuando tú haces una proclama de una constitución que en términos concretos y casi simbólicos no es tan distinta de cualquier constitución liberal, que contiene un concepto republicano ancestral, que habla de un principio de igualdad, que proclama las libertades políticas que proclama y las libertades públicas o como le quieras llamar, que habla del respeto al derecho a la vida, me parece que no es entendible de que no genere una adhesión. Evidentemente que sí, pero es bueno que la gente suque y sepa que hay cosas que pueden armarse. Ahora, la política es libre, eso lo sabemos todos, el derecho es libre y decisional, el derecho es normativo, y en esta suerte de consenso que es la Constitución, todos tenemos la plena y absoluta libertad para proponer fórmulas que se resuelven a través de procedimientos. Siempre le digo a los alumnos lo mismo. En un Estado de Derecho, los conflictos se resuelven a través de procedimientos. Los temas jurídicos y los cuestionamientos contractuales o legales se resuelven en procedimientos judiciales. Los temas políticos, procedimientos electorales. Uh-huh. Si un gobierno es elegido con cualquier mayoría razonable, tiene derecho a gobernar y libertad para aplicar. Pero evidentemente que el límite va a ser al diseño constitucional, a las reglas del juego, por así decirlo. Y yo creo que en estas reglas del juego que ya están instaladas, las personas son perfectamente libres. Y ese principio de libertad política, que es una cuestión, insisto, decisional, que no es que esté ausencia de la ética, pero de suyo, supone la posibilidad de proponer un camino, una guía, no puede generar, entidad no puede generar desafección. Yo pienso que no se debe entender de otra manera.
Tengo un matiz ahí.
A ver.
Porque creo que tú afirmas una cuestión que yo comparto, que en el fondo tiene que ver con la educación, con enseñar la Constitución, que es la que nos rige y eso. ¿Okay? Tengo un matiz porque creo que si pienso en las constituciones que cumplen esa función de adhesión, todas tienen un pacto político constitucional detrás. Y eso me refiero a... Pasó después de la Segunda Guerra en Europa, pasó en las transiciones latinoamericanas, y en fondo pasó en Estados Unidos, el modelo clásico. La pregunta es, ¿cuál sería ese momento anterior de pacto social, constitucionalmente hablando, no en genérico, de nuestra constitución? Porque que habilitaría a que nosotros nos sintiéramos, por lo tanto, obligados a que eso sí fuera, tiene que pasar en todos los colegios, tienes que saberte el principio de igualdad, qué dice el 19 en general. Como cuando yo decía, cuando éramos chicos, en el colegio te decía, yo tuve una prueba de todos los derechos constitucionales. No entendía en un caso en ese momento. De todos los derechos del 19, me acuerdo. Yo decía, diga los derechos, del 1 al 26. Y uno anotaba los que podía, ¿vale? Ya. Pero eso tenía una premisa de la dictadura militar, que ellos creían que ese era un pacto de ellos mismos, pero hacia el Estado, ¿vale? Eso en democracia no es claro. A mi juicio no existe ese pacto constitucional propiamente tal. Entonces hay que construirlo. Para que se produzca el paso dos, en que esa educación en igualdad, en libertad, en pluralismo, esté en los lugares, en todos los lugares. Sin el pacto anterior, me parece muy, muy raro lo planteado. Eso me refiero.
Si yo haciendo un terreno mucho más contingente y miro a este grupo que yo critico bastante, que es el de los partidos políticos que han canalizado la participación ciudadana, yo veo que es de momentos claves que yo debo entender positivamente, bajo un principio de buena fe, que son los momentos constitucionales en que se produce esta suerte de mayor compenetración, que es el plebiscito del año 89 y la reforma constitucional del 2005. En un tema que para mi gusto es interesante de reclamar o de discursear, pero de un punto de vista más bien teórico, porque en forma práctica estamos frente a un orden vinculante, que es, idóneo para dirigir las instituciones y que es fundamento esencial de los tribunales de justicia para administrar el derecho y resolver los conflictos. Si fuera cierto de que era ilegítimo en su origen, evidentemente que la participación ciudadana colectivizada a través del cuerpo electoral y dirigida por los partidos políticos de izquierda y derecha en el 89 hacen, digamos, una suerte de nueva etapa. Y adhiriendo al presidente Lago, en un plano constitucional, no político.
Todos son laguistas al final del día.
No político.
En alguna parte.
Sí. Él dice que en el 2005, en una suerte de rememoración, rememoro sus palabras, como que esto es lo definitivo. Claro, no es lo definitivo en un sentido auténticamente histórico.
Sí.
Pero tú sabes perfectamente bien que las constituciones no son simplemente normatividades o planes o reglas. Además, son regulación política. Y la política de suyo genera una contingencia que es imposible superar porque subyacen concepciones fuertes de carácter antropológico y convicciones incluso de carácter trascendente. Tú hablaste, partiste hablando de los 10 mandamientos. Pero si tú llevas el plano religioso a una suerte de configuración de un ethos social, se va a generar indudablemente, sobre todo al día de hoy, una enorme contingencia. Es imposible sustraerse, eludir la contingencia. Cuando yo hablo de adhesión o de pacto o complementación o de acuerdo, no estoy pidiendo que se deje de lado la disensión, porque siempre, hegemónicamente, alguien va a perder.
No.
Tú lo sabes perfectamente bien, no quiero hacerte una lata pedagógica, pero lo sabe Tomás, cuando se escribe el Federalista, que es el conjunto de paper, un conjunto de hombres ilustrados de Nueva York quieren convencer a la ciudadanía yonarquina. O sea, esto es lo que podemos hacer, esto. Había seguramente gente que no estaba de acuerdo.
Tengo un punto ahí.
Y por eso que las enmiendas de la Constitución norteamericana tienen por objeto salvaguardar la disensión de las colonias que se sentían sobrepasadas por el poderío de las más instaladas bajo la ejida de Washington. Entonces, la Carta de Derechos es de 3 años después, no porque se les ocurrió, es porque querían de alguna manera una suerte de solución de la contingencia del sentido de no pertenencia. Eso es inevitable. No hay ninguna constitución chilena, y no porque esté normalizada, sino tenga que ser, que quede claro. No hay ninguna constitución chilena que es obra y gracia de una asamblea constituyente. O es un grupo de amigos, o es una comisión especial, o es un conglomerado de cercanos al gobierno en un sentido portaliano. No estoy diciendo que eso, porque fue así, no puede ser distinto hoy día. Pero ese es nuestro registro histórico, y alguien siempre queda, digamos, en una cierta de minusvalía. Lo que ocurre es que yo debo entender de que si hay una mayoría o minoría que se sienta agraviada en un plano político, la única manera de solución efectiva es el entendimiento también sobre la base de hacerles entender que les voy a respetar sus derechos, que ellos no van a ser excluidos. Porque si no, el prurito del cambio y de la reformulación es incesante, es imposible.
Ustedes han hablado en teoría. Quiero hacer una precisión porque ustedes, los dos participaron en el proceso constituyente.
Así es.
Sí.
Entonces me gustaría ver, porque ahí hay algo concreto, ya no es abstracto. Concreto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los efectos prácticos de ese proceso constituyente?
Buena pregunta.
Déjame hacer una réplica de 10 segundos. Ya. Solamente una cuestión.
Solo 10.
Solo 10. Creo que hay que hacer una distinción entre la voluntad constituyente, es decir, la voluntad hacia constituir un pacto constitucional, de lo que ocurrió en Chile 89 y 2005, que yo lo resumo, podemos discutirlo, pero había un grupo que quería cambiar la constitución y otro que no, ¿vale? Entonces, como hay una regla entre medio que son los quórum, que no es que se los quiera aceptar, quiero ocuparlo como un elemento, el que no quería le dijo, bueno, vamos a ver hasta dónde es posible de acuerdo a lo que nosotros creemos, que es lo que denominamos cabeza veto, veto player, al final, esto es lo que puedes hacer y esto no. Entonces la pregunta que yo no resuelvo positivamente es que eso signifique un pacto constitucional. Que en el fondo yo tenga que aceptar porque al final no me quedaba otra regla, porque las reglas democráticas, que por eso digo, nadie discute las reglas que están hoy día en el texto, ¿vale? Pero eso no significa que, tanto así, no significa que yo tenga que aceptar eso como un pacto. Cuestión que creo que empíricamente pasa el año 2009 en la elección, que Frei, que era el más moderado de los candidatos posibles en ese momento, su discurso uno en la primera parte de la campaña era una nueva constitución. O sea, habían pasado 4 años desde el 2005 y el expresidente Frei Ruiz-Tagle, cuando se enfrenta con Piñera uno, ese es su...
Y la dúplica, ¿por qué ese candidato no obtiene la presidencia, justamente?
Hay distintas explicaciones. Para algunas zonas electorales de gobierno, acuérdate que era un ciclo de 20 años de la exconcertación. Acuérdate que el candidato Frei fue el único de los que estuvo disponible a ir y fue al sacrificio, pero, por llamarlo de alguna manera.
Que yo tengo que claro, pero toda tu fundamentación o tu argumentación tiene un tinte sociológico muy interesante, pero concretamente cuando el pueblo es convocado a decidir y su decisión es vinculante porque totalmente, el lado del pueblo, al pueblo le plantea a este candidato que quiere hacer esta reforma y el pueblo no apoya a ese candidato, sino el otro que plantea la estabilidad. Y cuando
no lo niego.
Entonces tú tienes que entender de que reclamación constante de cambio, yo no sé si tiene tanto que ver.
Pero es distinto, y tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero en una cosa no compartimos, porque cuando el 50%, un poco menos, te está diciendo que no comparte que eso sea un pacto constitucional, tú no puedes asumir que es un pacto constitucional. Eso es lo que quiero decir. Cuando uno dice, no, es que yo no creo que eso sea un pacto. No, es que es un pacto. No, entonces, si yo no he compartido que es un pacto, no es un pacto. A eso me refiero. Y vamos a crear el proceso constitucional.
Que nunca se ha logrado en política, digamos, esa anuencia. Por la misma configuración de lo que es un set de la política. Pero bueno, vamos a ver. En alguna cosa estamos de acuerdo.
Sí, en el proceso constituyente quiero hacer un salto entre lo que fue y lo que es hoy día. Me parece que, voy a partir por hoy. Estamos en un momento muy clave. A mi juicio, yo lo decía hoy día, siempre lo he dicho, las democracias cambian sus constituciones no en Big Bang, sino en eclosiones. Es el sistema político que va presionando, no se produce una ruptura, no es transición, no es una independencia, pero también la cambian progresivamente, son en momentos. Está Australia, Suiza, como ejemplo, Canadá, que en distintos momentos históricos fueron hasta que quedó configurado, ¿vale? Y nosotros somos una democracia y ha pasado básicamente esas características, que son ciertos impulsos. Y 2013, 2014, 2016 hubo el proceso participativo, hubo un impulso y hoy día está, creo, el mayor impulso que ha ocurrido lo último desde el retorno a la democracia. Entonces, me parece que en términos conceptuales sí estamos en un momento constitucional o constituyente. Creo sí que el que no lo crea hasta el día de hoy el gobierno, que en un régimen presidencial es clave, porque el Congreso... tampoco los cuernos, si los vamos a respetar, que esa es mi opinión, tú tienes que lograr canalizar institucionalmente este momento. Hay dos voluntades, el Congreso ha dicho que queremos un plebiscito o una convención o algo, ¿vale?, de esas características, un órgano distinto al Congreso que resuelva, y el presidente dijo ayer o reforma o nueva constitución, pero en el Congreso. Y ese es como el escenario. Creo sí que hay una continuidad en el proceso Bachelet en cierto sentido, en que las cuestiones a discutir constitucionalmente que aparecen en el proceso participativo me parece que son muy cercanas, no las sociedades cambian, pero a lo que muchas cuestiones están apareciendo hoy día.
Dos cosas. Lo primero, sí, nada menos que concordar plenamente con el concepto de canalización institucional y canalización a través de la Constitución. Dejamos las cosas en buen castellano. Esto no es un congreso constituyente, es un Congreso Nacional Legislador que es depositario del constituyente derivado. Así que sí, a lo que se puede aspirar, si es que sea conveniente, es a una reforma parcializada de la Constitución. Incluso también todos sabemos perfectamente bien que hay una diferencia de quórum según el tipo de temáticas y las temáticas que dicen en relación con la estructura esencial del sistema. En términos más bien politológicos, su ideología, que es el capítulo primero, tiene un quórum mucho más elevado.
Claro, y derechos, que también tiene...
Exactamente. Por lo tanto, esto es un llamamiento más que a la discusión de los quórums, porque es un hecho de la causa, en términos procesalistas, yo creo que es un llamado a la racionalidad y a que se pueda conversar y dialogar. Entendido que todos tienen que ceder una parte. Si es que fuere estrictamente conveniente, o quizás qué sería conveniente modificar, no sé, podemos llegar a hablar de eso. Ahora, mi experiencia en el proceso constituyente fue súper interesante. La verdad es que el anterior decanato organizó en conjunto con la Express, tú estabas ahí,
sí.
Un proceso, un método y una pedagogía que significó básicamente tres áreas de participación. Participamos en debate todos los profesores, a mí me tocó hablar, participar en debatir sobre el asunto del principio de subsidiariedad. Conjuntamente con eso participamos en la formación o la instrucción de los monitores facilitadores. Y me tocó la buena dicha de dirigir una suerte de cabildo o focus group en la Facultad de Ciencias. Las conclusiones son las siguientes. Bueno, en primer lugar me entretuve harto, se nota que es lo que me gusta a mí, el tema constitucional. Segundo, me encantó algo que me gustaría ver reflejado hoy día, es que naturalmente, notando yo la disidencia política y la mucha animadversión en un plano público, en un plano privado, contra mi persona y como contra mi tesis, el respeto con que se hablaba.
Claro, pues sentiste el respeto.
Claro, sí, está y ellos recíprocamente sintieron el respeto que yo les tenía.
Sí, claro.
Las preguntas, pero claro, quizás sin un ánimo elitista, quizás la universidad es un ámbito ideal. Tampoco creo que la universidad sea de suyo el ámbito de definición plena.
Sí.
Esto es una definición en términos concretos de la gente y de las personas, no de un grupo segregado que también muchas veces no tiene un sentido de realidad. Pero desde un punto de vista claramente epistemológico, teóricamente uno es más preparado para conversar el tema. En primer lugar, me gustó el entendimiento racionalizado, primera cosa. Segundo, no entendí una gran efervescencia constituyente para hacer. Había una preocupación, pero no sentí que había un todo o nada en hacer un nuevo sistema. Y lo que me llamó positiva y negativamente la atención, y lo conversamos con Tomás antes que empezara el audio, es cómo en la Facultad de Ciencias, encontrándome con la gente de más fusta intelectiva de este país, los teóricos puros de la física, la biología y la química, la modestia auténtica del tipo que sabe, preguntando qué lo quiera. O sea, el desconocimiento que para mucha gente teóricamente ilustrada, o sea, que es ilustrada pero en determinadas áreas, requería que ser ilustrada también en estos temas que son más o menos específicos. Ahora, tampoco hay ningún argumento que porque es así tenga que mantenerse enclaustrado. El tema constitucional en su lenguaje y en su diseño es algo que es de cercanía con la gente.
Sí, sí.
La constitución se redacta en términos, muchas veces se critica por los profesores de la otra área, en términos gruesos. Es que es un documento del pueblo, y lo digo sin demagogia.
Sí,
es del conjunto de las personas, cosa que todos lo podamos entender y reclamar ante un tribunal.
O sea, entre más simple sea redactado, se entiende que es mejor.
Exactamente. Entonces, me adelanto que me gustaría, por ejemplo, ciertas reformas estructurales al tema de la jurisdicción constitucional y al tema de los derechos fundamentales.
Sí, complemento varias cosas. Creo que estamos entrando en el terreno de los acuerdos.
Exacto, eso es bueno.
Creo que...
es posible.
Sí, sí, es posible. Yo creo que es un tema no menor, que es que lo encuentro de autores locales han convocado, la gente se puede poner de acuerdo aunque piense muy distinto, porque hay cosas que son comunes. Pero quiero ir a un tema como el proceso constituyente. ¿Mm? Creo que hay dos cosas que son claves para que funcione. Y que si no va a haber constitución nueva si es que no se cumple, que hay un acuerdo político amplio y legitimidad social. Y legitimidad social la refiero a dos cuestiones. Una más general, la teoría de la legitimidad, que en el fondo que las personas apoyen ese mecanismo. Y otro que más de mi convicción propia del proceso anterior, que sin participación pública incorporada en la discusión, no voy a lograr terminar con legitimidad social ahí. En el fondo, uno del proceso previo, el gobierno convocó o va a convocar a unos encuentros que no son estrictamente inconstitucionales, pero sí permiten canalizar. A mí me hubiese gustado que también se preguntara por el tema constitucional, creo que son puros temas sociales. Pero salto al ejemplo brasilero muy icónico de cuando se produjo el Congreso Constituyente de Brasil en el año 88, concurrió gente a dar sus opiniones durante el proceso de elaboración, con las correcciones correspondientes, porque la Constitución brasileña tiene un montón de artículos, hasta la tasa de interés creo que están reguladas en ella. Creo que sí es un ejercicio de cooperación y de complementariedad de democracia representativa con democracia participativa que hay que tener a la vista. Por los dos elementos anteriores, el acuerdo político, que está muy difícil, creo yo, hoy día, por las posiciones de actores que hay, Pero sin legitimidad social de esta doble apoyo y participación, no vamos a tener una nueva constitución.
Nos quedan pocos minutos, unas con respuestas más o menos relativamente breves. Yeah. Una, ¿voto voluntario o voto obligatorio?
Yo, absolutamente.
Perdón. Si nosotros no podemos ir ahora. No, está bien. Si no podemos ir a una asamblea constituyente, pero si llegáramos a acordáramos que es necesario volver al constituyente original, ¿voto voluntario, voto obligatorio?
Claramente obligatorio.
Obligatorio, incluso si hubiese una convocatoria en asamblea constituyente, creo que esa convocatoria debe ser votada por voto obligatorio.
Hay que dinamizar un sentido de comunidad. Objetivamente debe ser obligatorio.
Segunda pregunta: quórum. ¿Alto, bajo, los que voten o necesitan un quórum por lo menos del 50% o 60%?
Si es obligatorio, va a tener un quórum alto.
Pero después,
el quórum alto tiene, digamos, la crítica que se hace en términos figurativos de que es pétreo, petrifica el sistema, pero también un quórum alto significa que se llega a un alto nivel de acuerdo.
Es que yo parto de la base
¿Tú te refieres a cuántos tienen que votar en
exactamente.
Para legitimar la asamblea, por ejemplo?
Ah, no, los
mayoría absoluta.
Mitad más uno
mayoría
absoluta de los que estén obligados a votar.
Sí, de los que estén obligados a votar.
No de los que voten.
Por ejemplo, si te preguntasen, ¿quiere o no una asamblea constituyente? Debería votar la mayoría absoluta por el sí.
O si dijera, sí, estoy de acuerdo, mayoría absoluta de todas maneras.
Las posibilidades de que exista un cambio, o sea, ustedes no lo ven específicamente porque el gobierno dice una cosa, aunque en términos prácticos estas reuniones que no sean constituyentes pueden convertirse perfectamente en constituyentes.
No. Es que no hay, perdón, es que lo que pasa es que no hay un diseño institucional y normativo del tema. Es algo que se hace desde una base ciudadana muy razonable, asociada a ciertos derechos de participación, de petición, pero no es vinculante. O sea, si estoy entendiendo tu pregunta, la única manera en que yo puedo entender que esta suerte de cabildos, de participaciones, constituyentes, como le quieras llamar, tienen algún efecto es que pudieran normarse, legitimarse para que tuvieran un sentido de vinculación, sino también sería una simple declamación discursiva.
Sí, ahí yo creo que son constituyentes en un sentido de que los temas constitucionales fundantes están apareciendo, ¿ok? Institucionalmente, como canal institucional, no lo son, porque en el fondo son espontáneos, autoconvocados, tal vez.
Lo que podría darse la frustración ciudadana de que los cabildos proponen un discurso que después quienes resuelven no los consideran.
Sí, yo creo que ahí hay un punto muy importante.
Entonces, esa frustración ciudadana es algo que tenés que explicar, porque tú le estás diciendo a las personas que puede cambiar todo o mucho.
Y si eso
no es vinculante, se está generando un efecto demagógico muy grave.
Sí, a mí me preguntaban cuál era el riesgo que yo veía de todo esto. Yo decía, generar frustración.
Claro, y eso es peor.
Eso es grave. Eso es
no, grave. Incluso no ponerse de acuerdo algún día lo va a lograr, pero frustración de expectativa. Pone en riesgo todo
el se nos pasó volando el tiempo, lo lamento. Pero hemos llegado al final. Sí,
Llegado bien al final.
Sí, hemos llegado bien. Y con acuerdo, por lo menos.
Hemos llegado al final. Estaba diseñado así.
Hubo disidencia. Muy profesor, pero las hubo.
Pero está bien. Bueno, agradecemos a nuestros invitados de hoy esta interesante conversación, que sin duda vamos a volver a tenerla. Lo tengo claro que por lo menos una o dos reuniones más de la misma materia.
Quiero decir que yo egresé del Chile, nunca he sido invitado a la Universidad de Chile a hacer una clase.
Pero por favor.
Desde mi vida.
Te voy a convivir.
Y con la canción Our House de Madness, despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan un muy buen regreso a sus hogares o donde quiera que vayan.
Eso es
muchas
muy
gracias.
Bien.
Y Madness.
Madness.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our...
I remember when I came and everything was true, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played, simply waste a day away, then we'd say, nothing would come between us. To dream of. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep.
brother's got a night to keep, he can't hang around.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.